Estamos en el martes tecnológico con Arturo López Valerio. Recuerden que el tema de hoy son los neobancos como alternativa. Recuerden que una vez terminado este episodio, además de en los periódicos que están publicados desde ya, pueden escuchar el audio a través de la 91fm.com en la parte de podcast también. Ir a Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y 7 plataformas más donde como martes tecnológico usted puede acceder a este y a los anteriores y a los anteriores de los anteriores. Recuerden también seguir a Arturo López Valerio a través de sus cuentas de redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Recuerden que en Instagram está corriendo un giveaway ahora mismo, @alopezvalerio, y darse una vueltecita por su web para estar siempre al día, arturolopezvalerio.com. Continuamos.
Gracias, Carlotti. Fíjense, importante, y es que recuerden que para lo que me escriben ahora, sí, están los diarios, pero siempre hay algo especial para ustedes aquí a través de la 91 FM. Uh-huh. O sea que no se me preocupe, no le estamos haciendo spoiler al tema.
No.
Hablábamos de los neobancos como una alternativa y les vaticinaba de que si usted no puede completar un formulario a través de un app de un neobanco, no se moleste, porque quizá usted no sea el cliente que quiere el neobanco. Entonces el neobanco no es que se lo va a poner difícil a usted, sino que va a hablar en el lenguaje del nuevo consumidor. Quizá ya usted tiene un ejecutivo de cuenta, ya usted tiene una serie de facilidades que el neobanco no tiene esa estructura. No tiene sucursales, no va a tener personal de servicio físico, sino que todo lo va a manejar a través de un servicio digital. Y las nuevas generaciones, que de hecho ahora son expertas en pedidos de comida a través de aplicaciones, uh-huh, estos jovencitos, ya no es de que dame dinero para ir a la... No, a bajar o ir a la plaza, dame un refil que voy a pedir. Entonces la cosa ha cambiado, señores. Uh-huh. Entonces asimismo la interacción del nuevo segmento y evidentemente tiene otro comportamiento. Pero para resumir, aquellos que ahora que se conectan al martes tecnológico, al matutino de la 91 y evidentemente haber sintonizado la emisora, la 91 FM hasta en la luna. En pocas palabras, un neobanco tiene las siguientes características, y anótelo. Primero, todas las operaciones y transacciones se hacen online y la apertura de productos es 100% digital sin necesidad de papeleo. El neobanco que le pida a usted, o sea, cuando digo neobanco, entre comillas, uh-huh, le pida a usted mandarle un papelito para que firme, no es neobanco.
Ok, ahí punto. Se cayó.
Exactamente. Segundo, son bancos que requieren onboarding digital y generalmente se hacen a través de un teléfono. Entonces, de nuevo, puede hacer transacción online, puede aperturar los productos 100% digital y generalmente entonces el onboarding se hace a través de una aplicación. Tercero, son empresas que pueden contar con una licencia bancaria, es decir, que pueden tener una aprobación de la superintendencia de bancos y el sellito ahora que le ponen a las plataformas digitales, by the way. Cuarto, algunos no tienen licencia. Le voy a poner un ejemplo, Chime. Chime es una plataforma que maneja, es un tipo de billetera virtual y opera en múltiples mercados, maneja cripto y no opera como banco, pero opera como un servicio financiero. Entonces, le voy a poner otro ejemplo de un servicio que no es financiero, pero que opera como un banco. Valga la cuña, Starbucks. Starbucks, usted le da dinero para comprar café en el futuro y ellos guardan el dinero.
Oye,
yo tengo todavía unos $20 que no he gastado. ¿No?
Genial, genial.
Tú sabes que Starbucks tiene más dinero en fondo que cualquier banco en uh-huh. el planeta Tierra.
Así mismo es.
Entonces,
estuve leyendo de eso el otro día y me quedé como
no,
que,
eso es
wow.
increíble, porque es un modelo, yo le llamo la economía del café.
This is the entonces, way.
Sí, esa es una forma interesante. Entonces, esa manera, pero una manera más tradicional de verlo de la misma forma son los puntos que usted acumula cuando hace compras en diferentes establecimientos retail. Y si esos puntos significan dinero para esas empresas. Y usted ve que están haciendo rifas y regalando apartamentos, casas, y es para bajar eso acumulado que hay muchos clientes que no redimen. Okay. Y los forza a redimir porque es dinero. y financieramente es algo que también impacta al negocio.
En la parte de impuestos, porque queda como ingreso.
Definitivamente. Uh-huh. Entonces, quinto, son empresas que tienen en muchos mercados licencia de dinero electrónico. Es decir, que no pueden manejar operaciones financieras tradicionales, pero sí pueden manejar operaciones digitales. Sexto, tienen costos nulos de mantenimiento. Eso significa que ustedes no le van a hacer un cargo por servicio, porque estas plataformas, uno de los puntos de engagement es que prácticamente tener la cuenta con ellos es totalmente gratis. Los usuarios están prácticamente libres de pago de comisiones también. Y eso para el segmento joven es música para sus oídos.
Pero mira, entonces, perdóname que te interrumpa.
Sí, no te preocupes.
Que he visto también que los bancos tradicionales están haciendo cuentas con aperturas digitales.
Obvio. Claro, es la respuesta. Ajá. A los neobancos.
Entonces, por ahí es que la cosa. Y ahora me hace sentido.
Claro. La rebelión empezó a atacar el imperio. Y evidentemente hay una segunda parte, que es el imperio contraataca.
Entonces, exacto.
La ausencia de sucursales físicas les permite trasladar la eficiencia de costo del cliente en forma de tarifas y tasas de interés más bajas. Como no tienen estos gastos operativos, evidentemente pueden ser más económicos. También tienen aplicaciones fáciles e intuitivas que operan a través de las móviles y que son el gancho para los nativos digitales. Y esto es importantísimo. Porque muchas veces se invierte mucho en el retail, entramos en el punto 9, en el retail, y no necesariamente se invierte más en el canal digital. Y ese es el problema de las instituciones tradicionales, uh-huh, que tienen que sostener el modelo tradicional, pero también ahora hay que hacer grandes inversiones digitales. Décimo, información financiera en tiempo real para los usuarios. ¿Cuántas veces hemos visto balances desactualizados, cargos que no llegan? Y el neobanco ataca precisamente ese punto de dolor digital.
Óyeme, y aquel dolor de cabeza que tú haces, así que tú miras en tu aplicación y dice balance tal. Entonces,
espérate, vamos a poner un plástico aquí que tú estás derramándote.
Y cuando te sale que balance disponible cero, y tú dices que así, ¿no? Pónmelo en serio. Sí. Ya con el uso uno, bueno, se va acostumbrando a que esas cosas pasen, pero de inicio daba su sustico y pasaba uno su vergüencita heavy.
Pero eso es algo, como decía, ese punto de dolor lo están atacando los neobancos, uh-huh, que entienden que eso es algo vital, porque el cliente no tiene una libretita. Uh-huh. Entonces, ahora, y aquí hago un paréntesis rápido. Esto no es un problema de las entidades. Esto es un problema de la superintendencia. Atención, okay, a mi amigo Alejandro Fernández. Y es que debe haber una revisión exhaustiva de la disponibilidad y el funcionamiento correcto de los flujos de los procesos de las plataformas digitales.
Okay.
Es una herramienta que te prometa darte tu balance y no te da otro instrumento para revisarlo. Debe estar ahí la superintendencia. Entonces, ¿qué están haciendo? Entonces, se están distrayendo con KPI, con Mickey Mouse, el Pato Donald y la casita, cuando deberían estar observando la realidad del punto de dolor de los usuarios y abordarla. Entonces, Alejandro, no te distraigas en el bosque y entrar al tema que hay que entrarle. Cierro paréntesis. Número 11, y ya casi concluimos con esta lista. Ofrecen diferentes tipos de servicios. Apertura de cuentas, tarjeta de débito, de crédito, transferencias internacionales, cambio de divisa, combinado con distintas herramientas de gestión de finanzas, porque también ayudan financieramente a los clientes, dándole conocimiento e información. ¿Sobre qué? Planes de ahorro, gestión de gastos, ingresos a través de alertas y mensajes. Todo esto un valor totalmente digital que no lo hacía el sector financiero, sino que lo aprende de las plataformas digitales 2.0 como las famosas redes sociales. Finalmente, el uso intensivo de la tecnología es el core del neobanco y les ayuda a operar de forma ágil y dinámica para identificar segmentos de la población no atendidos o subatendidos. Es decir, aquellos que quizá no lo pueden validar en un banco tradicional porque le ponen una serie de requisitos, el neobanco le dice, ven, que yo te recibo. Y se convierten, sobre todo en Brasil, que es un mercado grande, básicamente una cantera para ayudar a solventar el problema de la bancarización, que es uno de los retos de la digitalización, no solamente en el continente, sino en el mundo. ¿Por qué? Porque hay clientes desatendidos y los neobancos lo que están mirando eso en específico. Entonces, esto les permite crear impacto positivo en, como mencionaba, la inclusión financiera. Ahora bien, ya en la recta final, ¿qué pasa con los neobancos a nivel global? Y es que hay ya modelos que usted puede revisar por su propio pie y son los más populares según la firma Whiteside en un reporte que emitió en el año 2021. Nubank de Brasil prácticamente es el que tiene más valor actualmente, con unos 45 mil millones de dólares de valoración. Luego viene Revolut, que es de Reino Unido, que tiene una valoración de 33 mil millones de dólares. Esto es un club, ¿verdad?, de unicornios. Chime de Estados Unidos. Si usted vio la NBA recientemente, el patrocinador del equipo de Dallas Maverick era un neobanco. Y esto pone de manera muy interesante esta catalización de estas plataformas digitales. Esta Chime es de Estados Unidos y tiene una valoración de 25 mil millones de dólares. Tinkoff de Rusia se une al club y tiene una valoración de 21 mil millones de dólares. En la lista sigue N26 y Monzo como una de las plataformas con mayor valoración dentro de la categoría, y se proyecta que el valor acumulado de las transacciones en el segmento de neobanking alcance unos 3.084 millones de dólares para este año 2022. Ahora, es importante contemplar que el crecimiento interanual entre 2022 y 2026 en esta categoría a nivel global alcanzará un 22,36%, lo que resulta un monto total proyectado de unos 8.061 mil millones de dólares para el año 2026, según el reporte que tenemos a mano de Tabuga Intelligence. Esto es increíble porque, pese a la dinámica de que los neobancos funcionan como startups y que muchos han recibido su capital a través de rondas de inversión, es decir, que no se han constituido como entidades financieras formales, evidentemente el crecimiento y el impacto en el sector financiero ya se está dejando ver. Ahora, los neobancos se han posicionado de nuevo como bancos alternativos. Están buscando ese espacio donde los bancos tradicionales no están abordando, esas necesidades que no están cubriendo. Están ofreciendo bajo la premisa de innovación y la detección de tendencias. Observan un comportamiento en los usuarios y lo abordan más rápido que sus competidores. Y siempre están un paso más allá de la experiencia del usuario, lo que significa música para los oídos de millennials y centennials, porque ya hablan su lenguaje. La tarea de estas instituciones es conectar productos con el segmento joven para detectar tendencias rentables y ampliar la gama de productos en consecuencia. Hemos visto la tendencia global de los neobancos como startups, que ha claudicado al tratar de sobrevivir con el beneficio de las tarifas interbancarias, según reportó el mes pasado la revista Forbes, siendo esta la oportunidad para las entidades estables financieras tradicionales para fortalecer su oferta digital con el propósito de capturar nuevos clientes. ¿Esto qué significa? Que los neobancos abrieron la categoría y evidentemente ahora no pueden sostenerse en el tiempo muchos. Y esto le da una apertura a la banca tradicional para venir con la fórmula y atacar el segmento. Y esto es lo que ha catalizado nuevos neobancos en Latinoamérica, en España, y evidentemente una oportunidad para la República Dominicana de avanzar hacia la segunda etapa de aceleración y digitalización del sector financiero, abriendo una puerta a esta categoría, fortaleciendo el mercado fintech y evidentemente consolidando el crecimiento de la economía digital.
Bien, ahí está una tarea nueva para ir poniéndonos al día. Y la reflexión de la semana dice aquí, así, en los mercados emergentes puede que no haya una alternativa a los neobancos. Muchos consumidores no tienen acceso a los servicios bancarios y los neobancos realmente llenan el vacío. En Europa y Estados Unidos están tratando de desafiar a los bancos establecidos. Esto lo dijo Ron Van Wessel, analista de Innovarica Group. Así llegamos al final de este episodio número 22 de esta octava temporada del Martes Tecnológico aquí en el matutino de la 91, Neobancos como alternativa. Gracias a Arturo.
Siempre.
Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí por el matutino de la 91. Bye, bye.